Ay, ahora ya entendí.
Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa?
Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo.
Arch, dame la libreta de direcciones, cuatro cervezas y mi sombrero para conversar.
Hola, diga. Reciclaje.
Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
Bueno, ahí seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya lo tenemos en el teléfono al grandísimo Ramón Gómez Mederos, que nos viene a hablar un poquito de la actualidad en el campo energético, de medio ambiente, de todo lo que hablamos todos los lunes. Hablamos de todo con Ramón, así que, bueno, como siempre, un placer recibirlo. Ramón, ¿estás por ahí?
Sí, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo va? Bueno, un poquito ahí
sí,
como...
viendo algunos trabajos de José Rigal en su momento, porque, bueno, estamos haciendo un trabajo para presentar ahí en evento que va a ser en Buenos Aires en relación del tema energético, y la verdad que volver a ver el pensamiento y a verlo en vídeos, digamos, a Rigane, produce un grado de emoción, porque la verdad que ya ha habido en Argentina una persona consciente de todo el proceso que la Tierra venía sufriendo desde que en el 72, en la cumbre de Estocolmo, y mire, estoy hablando de esa época,
sí,
no
sí.
Desde ahora, cuando se estableció la idea del límite, los límites de crecimiento, esto de que la Tierra es un organismo vivo que no puede, que crece en la medida que sus propios parámetros de límites tiene. Y Rigane hablaba ahí un poco en uno de los videos sobre la cuestión del territorio, englobaba un poco el tema de la energía y lo conectaba con el problema ecológico, de cómo a nivel global lo ecológico determina y va marcando un límite sobre esta cuestión de la Tierra como un organismo vivo y cómo la Tierra se empieza por decirlo de alguna manera, a protestar simbólicamente, ¿no?, contra el hombre y su visión capitalista antropocéntrica, y va pudiendo abrirse paso frente a lo tecnológico, frente a todo lo que el hombre pudiera hacer en términos de una tecnología que ha dañado mucho el planeta y que no ha dejado de crecer como daño, digamos, pero que frente a la naturaleza y frente a los coletazos de la Tierra caliente, se podría decir en dos sentidos, el hombre no tenemos nada que hacer, por más gigante que seamos como especie, digamos, en relación de otras especies, en términos de la inteligencia, gigante en términos de la inteligencia y el manejo en alguna medida y la transformación de los recursos. Creo que no hay forma de comparar esa forma que tiene la Tierra de defenderse. Y ahora estaba viendo ahí en China lo que está sucediendo en China en términos ambientales, lo que ha sucedido, bueno, en la misma Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y todo esto que vamos viendo paulatinamente en la medida en que se suceden las noticias, uno va leyendo el daño que hace el hombre y que con todo este relato de lo reciclable hay todo una trampa y un relato mentiroso. Uno de los grandes problemas que tiene la Tierra, el 22 fue, creo que hablamos, no sé si fue en este programa, sobre el Día de la Tierra, el 22 pasado, y bueno, hablamos un poco sobre esta cuestión de qué es lo que contamina en sí mismo la Tierra y qué es lo que produce gas de efecto invernadero. Y llegamos a la conclusión de que todo produce gas de efecto invernadero y que todo contamina el territorio en sí, la tierra en sí. O sea, todo lo que tiene la biosfera en general, en realidad. En el mundo se producen 380 millones de toneladas de plástico. Solamente de esos 380 millones se recicla el 9%. Es decir, no hay un programa a escala global que pueda ser efectivo en términos de la reducción de un simple elemento como es el plástico. Y dos de tres de ese plástico se usan en cosas efímeras, o sea, envoltorio, bolsas, cosas que no tienen, que se pueden usar otras cosas que se puedan reciclar a la vez, pero que no tengan efectos en ese reciclaje, efectos en toda la reproducción de energía de reciclaje, porque el problema es que cuando vos reciclas necesitas energía eléctrica y energía para transportar este residuo, necesitas energía para reciclar, por ejemplo, el aluminio es uno de los que más energía eléctrica, más calor requieren para su reciclado. Y en el caso del plástico, y recordando un poco a José lo que decía este ciclo de transición, que hay que estudiar bien y profundamente, integralmente, digamos, porque en esa producción de reciclado de plástico también se descubre que hay ni más ni menos que 16.000 sustancias químicas tóxicas asociadas al plástico. Es decir, una cuestión a veces inmanejable, porque acordémonos que hay una lixiviación natural de la vida del plástico, del ciclo de vida del plástico, y que afecta a la biosfera, o sea, el agua, el aire y el suelo. Entonces, en todo ese ciclo de energía del que hablaba Riane, porque decimos transición energética, decimos transición como algo en el aire, y la transición es un ciclo y la producción de un periodo, por decirlo así, que tiene un principio y tiene un final. Y ese periodo que tiene un principio y tiene un final, yo le llamaría proceso. Y en ese proceso no ha habido resoluciones vinculantes a escala, jurídicamente vinculantes a nivel internacional, en relación del plástico. Hay leyes, entre comillas, vinculantes, pero que en la práctica no ha habido y no hay en el mundo algo que pueda decir frenemos acá con esta contaminación porque está gestando un daño grande a la tierra. Es decir, daño nocivo en todo sentido en la producción general del capitalismo. Hay ese daño que José vinculaba en ese proceso de transición que incluye la energía. Bueno, el caso mismo de los alimentos, hay una debacle y un desequilibrio de producción a nivel global. El 95% de los alimentos a escala global se producen en los suelos. Digamos que hay como una suerte de superproducción de alimentos y una producción de alimentos que no está focalizada en el mundo, y que eso hace que, por ejemplo, la FAO, que hoy está, alguna vez creo que hablamos en este programa, gobernada o gestionada por China, tiene una producción de fertilizantes o de agrofertilizantes, dañinos para el suelo, que no solamente va produciendo mayor desertificación, sino que en ese desequilibrio se pierden hectáreas sanas. Se calcula que la tierra tiene 100 millones de hectáreas de tierras sanas. O sea, es por años, si usted lo multiplica por 10 años, va a ver que es muchísimo. Es decir, no hay un equilibrio o no hay una focalización de los alimentos necesarios en el mundo en relación de lo que se pierde o en relación de lo que el hombre invierte, entre comillas invierte, en la producción de esos alimentos. Y en relación de esa transición desequilibrada de la que en este caso hablaba José Rigal. Es decir, nosotros hemos hecho de la tierra un commodity barato. No es que de la tierra salen commodity barato. La tierra ya es un commodity barato. Y el problema es que las regiones más pobres, como la África subsahariana, por ejemplo, América Latina, son las que más millones de hectáreas han perdido entre el año 2015 y 2019. Yo estoy haciendo un trabajo, un informe ahí sobre esa cuestión, un informe sencillo para este evento que les estoy nombrando, y son 163 millones de hectáreas que se han perdido en ese periodo solamente en esas regiones. Es decir, no hay como un equilibrio también, hay que decirlo, entre los países que producen más efectos invernaderos, como China, Estados Unidos y Europa, y los países como los nuestros, o las regiones como las nuestras, América Latina, el Caribe y África subsahariana, en este caso, en relación de ese desequilibrio. No sé si estoy claro en eso. Es decir, somos los que menos producimos polución al ambiente, somos los que menos producimos gases de efecto invernadero, y somos los que más los estamos sufriendo. Es decir, el 90% del desmonte mundial se produce en regiones como Sudamérica, África y Asia. Ahora Asia, bueno, la guerra de Ucrania está relacionado a eso. Y los millones de bosques que se pierden son los que producen ese desequilibrio en el calentamiento, en la tierra, que produce calentamiento global, y que ese 1,5 que nosotros hablamos en su momento, en la cumbre de Kioto, se ha superado o está a punto de superarse, está en 1,5, digamos, medido de la era industrial.
Sí.
Eso hace rato que se ha medido a los niveles en relación de los niveles preindustriales, eso se ha perdido hace rato. O sea, estamos en el límite completamente límite, no sé cómo llamarle, de lo que se había establecido en su momento y reafirmado luego en la cumbre más importante, que fue la cumbre de París. Entonces hay toda una cuestión que hay que estudiar profundamente en relación del reciclado, como dije al principio, en este caso, y vinculado a la energía. Porque en ese reciclado hay como una suerte de reedición del consumo energético que produce a su vez más calentamiento global. O sea, es un ciclo que no se termina y que en realidad el coto o el fin de esa polución y esa emisión de gases de efecto invernadero está más vinculado a una producción de elementos jurídicos vinculantes y prohibitivos a escala global de producción, en este caso, por ejemplo, del plástico. Una cosa tan sencilla que es imposible entender por qué la Tierra sigue sufriendo, y los océanos sobre todo, este impacto. Así que ahí hay un elemento concreto, porque uno dice, bueno, mañana se debate en el Congreso el problema, el paquete de leyes y todo esto que Milei ha enviado al Congreso, y uno dice, bueno, ¿cómo se tocará en este paquete de leyes el problema ecológico, digamos? Digo, no hay leyes en relación de esto. No, el problema es que hay leyes en relación de lo contrario, o sea, porque si por lo menos dijéramos, hay leyes que tibiamente tocan el tema, bueno, por lo menos hay leyes que tibiamente tocan el tema, no, todo lo contrario, porque se va a avanzar concretamente en todo el problema del avance de la megaminería, los proyectos que tienen que ver con con el avance de la megaminería en suelo, eso está vinculado precisamente a hoy es el cobre, inclusive en algunos casos ha sobre la producción de vitelía unifo. Es contrario de lo que debería haber, o sea, en vez de producir leyes o en vez de producir una legislación que avance sobre la protección del ambiente y del territorio, es todo lo contrario, se avanza sobre las áreas protegidas, sobre los parques nacionales, sobre la flora y la fauna de los parques nacionales y sobre la flora y la fauna de las áreas protegidas. Es decir, la verdad que yo creo que hoy más que nunca, aunque parezca negativo, hay que avanzar sobre el debate y la discusión de la energía vinculada al problema del ambiente, como lo hacía en su momento José Rigane, e insistir en que se tiene que discutir profundamente el problema de los territorios y del extractivismo en Argentina y en el mundo, porque la verdad que avanzar sobre los parques nacionales, avanzar sobre las áreas protegidas y avanzar sobre una legislación que no toca o que toca de manera contraria el problema de los territorios y del medio ambiente vinculado a esos territorios, la verdad que no avanza un centímetro sobre una legislación que debería avanzar sobre la protección del ambiente. Digamos, eso no está sucediendo, y en la medida que estas legislaciones nuevas que se enviará al Congreso, lo de mañana, mucho menos. Entonces, porque el problema, la verdad que se ha extendido muy grande, nosotros creíamos que solamente iba a haber interés sobre tierras raras y sobre litio, pero bueno, eso se ha inclusive extendido al cobalto y al grafito en algunos casos, que son también necesarios para la producción de baterías y, bueno, todo lo que siempre hablamos en este programa. Así que, bueno, quería recordar un poco eso y rescatar de la memoria el pensamiento de Rigane en relación de esto, porque, digamos, hoy más que nunca es ese pensamiento y esa mirada paradigmática del mundo actual, digamos, más actual que nunca. Claro. Así que nosotros hemos contribuido bastante a eso, hemos venido discutiendo hacia adentro de la CTA y hacia adentro de FETERA muy insistentemente el problema del ambiente, el problema minero, es decir, una mirada que no tiene nada que ver con un productivismo extractivista extremo, una mirada desde una ecología política equilibrada y que protege el ambiente. Y hemos venido hace años insistiendo en eso. Así es que, y es más, decir que rescatar esto, en su momento, José Rigane y en su caso también Paolo Micheli, en su momento, fueron dos personas que se preocuparon desde el sindicalismo bastante en relación de este tema. Además, ellos fueron militantes de la cuestión ecologista, sobre todo Rigane, vinculado al problema energético. Así es que hay que reconocer eso, rescatar sus pensamientos, tratar de incorporarlos a nuestros debates diarios y poder avanzar sobre esto que venimos discutiendo todos los lunes en este programa y que es el cuidado de la tierra, que parece una cosa, una narrativa light, pero que la verdad que es muy preocupante lo que está sucediendo en el mundo. Así es que bueno, por ahora eso.
De una. Bueno, Ramón, la verdad que buenísimo, como siempre es sensacional la columna y bueno, te agradecemos por ser parte de esta radio cooperativa La Tosca. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo a todos ustedes. Adiós.
Bueno, Ahí pasaba Ramón Gómez Mederos, bueno, con toda la actualidad, obviamente, que tiene que ver con el medio ambiente y energía. Tan importante, lo decía, ¿no? 3 millones de toneladas de plástico y solo el 9% se reciclan. Ese es un número, me parece, para rescatar, sin duda alguna.